temprano. Nos acompaña el candidato presidencial Gustavo Bolívar. Doctor Bolívar, muchos buenos días. ¿Cómo está usted? Mucho gusto tenerlo aquí en 6 AM.
Bien, Gustavo, muy buenos días a ti, a los oyentes y a tus compañeros.
Bueno, una cosa es la mirada periodística que hemos comentado, lo que nosotros pudimos establecer con fuentes que se habló, no se habló, lo que se definió. Nos interesa qué vio usted, qué conversó usted en esa reunión, qué quedó en claro, qué le parece que es lo fundamental.
Bueno, mira, lo más importante es que ante una proliferación de candidatos tan grande como la que tiene esta justa electoral, que tengo entendido que ya sobrepasa los 70 candidatos, el pacto histórico ha dado señales positivas para llegar unificados a esa primera vuelta presidencial con un solo candidato o candidata. Eso, digamos, habla bien de más de 5 o 6 partidos que se están uniendo en una sola personería jurídica y que tienen un objetivo que es continuar gobernando en 2026.
Continuar gobernando. Bueno, estamos hablando del pacto histórico, pero hay lo que llaman afines. Daniel Quintero, ¿se conversó sobre él allí en la reunión?
Estamos esperando si él va a participar en la primera consulta que va a haber el 26 de octubre, aunque hay voces que dicen que él está pensándolo porque quisiera ir como a un frente amplio que se va a hacer en el mes de marzo, otra consulta. Entonces, pero hasta hoy no hay razón de si él va a participar con nosotros en la consulta del 26.
Doctor Gustavo Bolívar, usted tiene una diferencia muy grande con María José Pizarro, pero ella es una de las candidatas o precandidatas más bien que cumple estos requisitos para ir a consulta. Si fuera ella la ganadora en esta consulta del 26 de octubre, ¿usted trabajaría por la candidatura de la doctora Pizarro?
Sí, esa es la regla, Sara, esa es la regla de la consulta, y eso es lo importante de esas uniones por encima de las disputas personales en conveniencia de toda una colectividad. Entonces la regla es quien pierda, y eso quedó establecido en uno de los artículos del acuerdo, quienes pierdan o quienes perdamos o no ganemos esa consulta, tenemos sí o sí que trabajar por la persona que gane y no podemos, ahí quedó explícito porque ha sucedido en el pasado, que no podemos irnos ni a otra campaña ni a otra candidatura.
Doctor Bolívar, ¿qué va a pasar con las listas al Congreso? Bueno, no sé si decirle doctor porque me molestaron bastante en redes sociales. ¿Sí? Usted no era doctor, que no había que decirle doctor, yo doctor, candidato. No.
Sí, pero tampoco, o sea, a todo el mundo se le puede decir y entonces se molestan porque se le dice a él.
Sí, yo no entiendo.
Dígale, no le diga, pero tampoco. O
sea, Gustavo.
Pues, hágale pues.
¿Qué pasó con las listas? ¿Qué pasó con las listas al Congreso? Porque se había dicho que se iba a hacer esa consulta, una especie de primarias para elegir quiénes van y no el bolígrafo del presidente Petro o de quien esté al frente del movimiento Pacto Histórico.
Bueno, también se estableció que para ordenar las listas, es decir, quién va primero, segundo, tercero, perdón, del segundo para atrás, ya le explico por qué, la gente tiene que ir a unas primarias y el que obtenga o la que obtenga la mayor votación va del segundo para atrás. ¿Por qué? Porque se estableció, aunque estamos pendientes de un guiño ahí del presidente del partido, que quien obtenga el segundo lugar en la consulta del 26 podría, no digamos, es una posibilidad, encabezar la lista del Senado. Es decir, de la consulta del 26 de octubre, que es de precandidatos presidenciales, quien obtenga ese segundo lugar podría ser la cabeza de lista del Senado. Y de ahí para atrás, segundo, tercero, hasta las curules que obtengamos, las ganarán quienes en la consulta para Congreso obtengan esos resultados.
A ver, doctor Bolívar, pero como todo el mundo sabe que hay una cosa de emoción y de partidismo y de cambio, pero también pueden ir a alterar la consulta y votar unas personas para engrandecer a unos que son chiquiticos. Eso se puede complicar.
Sí, esa es una posibilidad y se estudió, pero digamos por encima de esa posibilidad de alteración de los resultados primó el hecho de que si somos un partido naciente, que estamos, digamos, dentro de sus proyectos está profundizar la democracia, pues tenemos que tomar esos riesgos, porque el bolígrafo sí definitivamente estaba acabando con el partido.
Ahora, todo esto también depende de lo que piense y diga el presidente Petro.
Pues bueno, el 19, que es este sábado, es la convención constitutiva del partido, del pacto histórico, y estamos esperando que el presidente asista, porque ese día es donde vamos a socializar todo este acuerdo que se terminó ayer, y frente a todas nuestras, digamos, a nuestro constituyente primario, que son las bases, que son los ediles, los concejales, los congresistas que tenemos ya dentro del pacto histórico. Y se va a iniciar también ese día una afiliación masiva para que el partido también tenga afiliados.
Precandidato, gane el que gane, ¿usted lo apoya o hay alguno que pueda usted tener alguna consideración que dijera, ganó, pero yo me bajo de este bus?
Pues mira, digamos, uno tiene que ser legal para jugar, y la consulta tiene un acuerdo, y uno, si uno entra a ese juego, uno tiene que respetar las reglas. Y me toca, o sea, yo lo haría y tendría que someterme a esa regla, porque si no, entonces no sería legal esa participación, no sería condicionada y no es respetuoso con todos los acuerdos que se están firmando.
¿Le hicieron algún comentario sobre su cuestión que comentó aquí la semana pasada con la mesa de CICM, el numeral PPP y el decir quién paga y no por un trino?
Daniel Mendoza se pegó una despachada. Yo le digo, yo escuchándolo, yo sentí vergüenza de la manera como se estaba refiriendo a usted. Yo no sé si usted lo tuvo la oportunidad de leerlo, le comentaron lo que él dijo, pero los términos en los que se refiere a usted y lo que usted ha hecho en el pacto histórico son salvajes, y pues detrás de él un montón de gente.
Pues mire, curiosamente cuando uno empieza a encabezar las encuestas aparecen personas como él, y eso es lo que me ha, digamos, desligado en el pasado de personas ahí dentro del movimiento que son inexplicables. Yo, por ejemplo, con Daniel Mendoza jamás he tenido ni una sola pelea, ni lo he comentado de manera, o sea, no me he metido con él. Ha sido muy buen amigo. Yo hoy estoy, si ven mi Twitter, estoy empezando a poner un poco de tweets que él en el pasado, hace poquito, hace un mes, dos meses, hablaba sobre mí, que yo era la persona más honesta, la más la que debería encabezar, digamos, el movimiento, y se refería a mí en muy buenos términos, pero de un momento a otro empezó a hacerle campaña a Roy y a otras personas, y yo dije, bueno, pues no sé qué está pasando ahí, pero bueno, esa es la libertad de expresión que hay en este país.
Pero usted cree que es bodeguismo, que le están pagando.
Pues que uno cambie de la noche a la mañana tan diametralmente de opinión, pues no sé, no me atrevería a decir si ahí hay algo detrás, porque no tengo pruebas, pero muy muy raro sí es, muy raro sí es. Es más, yo con él, como les dije, yo me vi en abril en Medellín y me había manifestado su apoyo, porque él siempre me ha admirado, ustedes lo pueden ver en los tweets que estoy poniendo, toda la vida me ha admirado, y yo a él, que ha sido un tipo valiente, pero él no tengo. Pero de un momento a otro resultó que era Roy el hombre, y yo pues lo respeto, hay que respetarlo, pero uno tampoco tiene por qué cargarse al otro cuando cambia de parecer. Eso es lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Que un juego limpio, porque sí, uno de hoy puede pensar que Petro y mañana que Uribe, eso es muy normal, porque las personas tenemos el derecho a cambiar de parecer, pero no a cargarse a otras personas sin haber hecho nada, pues yo a él no le he hecho absolutamente nada, nunca.
Sí, el respeto a la altura, que cualquiera sí puede cambiar de opinión por la condición que sea, sí, claro. pero no estamos como para la insultadera. Ya que estamos en el terreno del amor y el odio y estas cosas del corazón, Espinosa, ¿usted le tiene una inquietud al precandidato?
Claro, es que el precandidato Bolívar ha escrito, Gustavo, hace unas horas en su cuenta de X, ha puesto el link de un blog en el que él cuenta, hace algunas reflexiones sobre todo este asunto de los influencers, y al final cuenta un poco su historia de amor con el presidente Petro, pues dice, seguramente con razón, que él ha sido el hombre más fiel. Pero al final dice que lo están castigando por lo de las encuestas. Pasado el tiempo, candidato Bolívar, ¿usted ya puede explicarnos por qué es que el presidente le retiró el afecto?
Pues no, mire, no es un afecto personal, sino es debe ser un afecto político. Tal vez el presidente piensa que necesita otro tipo de candidato, pero como yo le dije, el de elegir es un derecho, se lo dije, y nosotros aquí en este movimiento todos hemos sido defensores de derechos, entonces ¿por qué me van a negar ese derecho a mí? Entonces, pero él nunca, yo sigo conversando con él por chat y de diferentes temas, no ha habido, digamos, una ruptura así de que no me vuelva a hablar, no, o yo a él, no, para nada, yo lo sigo respetando y lo sigo amando, como dije alguna vez, porque, digamos, no es una cosa personal, él está dentro de su mapa político, tejiendo la manera de que el pacto histórico siga gobernando 2026, que es lo que hacen todos los presidentes, pero nunca me ha manifestado así que como una un desamor o que hubiera una ruptura personal entre nosotros. No, nunca ha pasado eso.
Eso es como seguir juntos por los niños.
Los niños pueden ser 50 millones de colombianos también, en ese sentido.
Sí.
Pero no deja de ser difícil la dualidad, ¿no? Ser el favorito en las encuestas para la gente del progresismo y para buena parte de la opinión pública, pero no ser el favorito del presidente como candidato.
Bueno, esas son unas cosas curiosas, ¿no? Porque digamos, el presidente tiene un alto, según esas mismas encuestas, tiene un alto poder de endoso. Es decir, tanto Petro como Uribe serían como los dos personajes de este siglo, de este país, vigentes, que pudieran señalar que tal o cual candidato son los que él, un guiño de ellos dos, podrían orientar todo ese electorado que tienen hacia esa persona. Pero eso se va a ver después de la consulta del Frente Amplio, que eso va a ser en marzo. O sea, quien gane esta consulta en octubre va a ir en marzo a un Frente Amplio, que es el que el presidente ha convocado, donde nos mediremos con otras fuerzas del centro, liberales, tal vez haya alguien de la U, no sé. Él lo que dice es que si no nos unimos también en marzo, si no llegamos en primera vuelta, pues no tendríamos oportunidades. Pero si llegamos unidos, tanto por la consulta de octubre como la de marzo, es una posibilidad muy, muy alta de que el movimiento esté ya en segunda vuelta, muy alta.
Diana, entramos en el terreno del amor y del odio y la pasión y el corazón. La última pregunta, pero mira cómo la acomoda, porque no nos podemos salir de esto, de esta cosa tan linda,
de tanto cariño. No, pues hablemos de lealtad entonces, que también es una gran virtud en esta lealtad, precandidato Bolívar, que usted dice va a tener con todo este proceso. Si en esa gran consulta de marzo el que sale elegido es Roy Barreras, ¿usted va a apoyar a Roy Barreras?
Pues Diana, como te dije ahorita, esas son las reglas del juego. Si yo no estuviera participando, tal vez no. Pero si yo entro a esa carrera, yo tengo que respetar las reglas. Y una regla primordial, fundamental de la consulta, es que los que pierdan o perdamos, tenemos que apoyar al que gane. Si no, no tendría sentido esa consulta. Y espero de ellos lo mismo, porque esa pregunta puede ser en el sentido contrario. Si Bolívar gana, ¿ustedes lo apoyan? Porque también tengo muchas resistencias dentro de esa clase política tradicional. Y yo diría que tendrían que hacer lo mismo.
Esto es por punta y punta, no hay ley del embudo. El acuerdo es para todo el mundo.
Correcto.
Precandidato, muchas gracias, muy amable.
No, ustedes como siempre tan amables, muy amables y un saludo a